¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast de revisar lo que ocurrió en la última jornada de la fase regular del torneo mexicano, este Apertura 2021. Antes de entrar en materia, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, simplemente hubo un acomodo total de cómo estarán la distribución para el repechaje y obviamente de los cuatro primeros que estarán en la zona VIP esperando a los otros equipos, a los otros ocho que tratarán de meterse a la ronda final de la liguilla por el título. Ya está definido Elizabeth Patiño y bueno, habrá tiempo para ir revisando no solamente estos partidos, sino también, por supuesto, el compromiso de la selección mexicana este viernes enfrentando a Estados Unidos en Cincinnati. Pero apegándonos al cierre de lo que fue el torneo, bueno, no creo que haya posibilidades de señalar por ahí a algún equipo que esté en condiciones de faltarle al respeto al América. No nos gusta cómo juega, feo, aburrido, pero juega muy bien de acuerdo al libreto que tiene, eso es indiscutible. Incluso cuando hay bajas importantes como las de Richard Sánchez y Pedro Aquino, logra de una u otra manera salir adelante en las circunstancias que se le presentan y por eso termina como líder del torneo y con una ventaja prácticamente de golosina sobre el resto de los adversarios. Pero Elizabeth Patiño, a ver, clasificó Chivas y te ilusiona Chivas, clasificó Pumas y la verdad es que uno no sabe si fue una heroicidad de momento o simplemente se podría pensar que la gente llegara, la gente de Pumas llegara a ilusionarse. León dio un paso sólido. Tigres, bueno, pues simplemente abusó de un equipo tan entregado como es el de Juárez, pero también por otro lado, el que asomó la cara como que quiere es sin duda el equipo del León, pero así, desde mi punto de vista, algún equipo de entre los 12 que están metidos en esta rejega final y rejuega final, pues queda claro que no hay ninguno, insisto, mi punto de vista, que le pueda siquiera sacar hipo al América, aunque el único que me despertaría sospecha sería Monterrey con un reencuentro que lo dudo, Cruz Azul, que tengo que seguirme apegando al Shinkansen azul, y pues no sé si el León, porque el León de repente como que sí, como que no, pero bueno, hizo las cuentas y está metido en esa zona VIP.
¿Cómo está, Rafa? Buen lunes a toda la gente que se une a descargar el podcast. Solamente quiero decir, y lo tengo que presumir porque han sido semanas fuertes de equivocarme en todos los pronósticos, de estar más salada que David Faitelson. Y te acuerdas que el viernes dijimos, creo que la sorpresa puede ser Pumas, termina siendo pues la sorpresa, al que se mete, aunque era muy complicado por el tema, ¿no? En el momento que jueguen el partido, obviamente ya dependían de ellos para poder clasificar, pero también Cruz Azul quería un mejor lugar en la tabla general y al medio tiempo iban perdiendo 3-1, ¿no? Lo cual parecía misión imposible. Y ya, por supuesto, que comenzaron los fuera Reynoso y lo que pasa con ciertos jugadores y cómo te pueden dar la vuelta si en el resultado. Pues simplemente era un equipo que tenía esa necesidad, que ya no perdía absolutamente nada y que tenía que jugar todas sus cartas, ¿no? Como es el caso de Pumas, que creo que más que futbolísticamente, que no estuvo mal las modificaciones que hace Lilini, fue el tema mental, ¿no? De no dar ninguna pelota por perdida, cómo lucharon, cómo estaban convencidos de que realmente podían revertir las cosas. Y ese gol prácticamente iniciando la segunda mitad es lo que le termina dando vida a estos Pumas. Creo que hay situaciones complicadas en Cruz Azul. El viernes mencionábamos lo de Romo. Y en realidad es que a todo el equipo se le debe todavía parte de esas primas, de esos premios por el campeonato, ¿no? Entonces la gente no está contenta. Claro, esto no justifica que no estés cumpliendo al 100% como profesional, pero evidentemente hay molestia dentro del equipo de Cruz Azul y a pesar de ello, pues tendrán que lograr levantarse de este aspecto mental. Hay buen tiempo, creo, todavía a la fecha FIFA. Hay algunos equipos que sí les viene como gloria, en el caso creo que podría ser Cruz Azul, el mismo Chivas que tendrá más tiempo para trabajar. ¿Crees? Yo creo que sí, Rafa. Rayados, por ejemplo, que igual lo ves con estos altibajos, que le dé un poquito de tiempo a Javier Aguirre. Yo sé que va a haber ausencias, Nelly, por fecha FIFA, pero que puedan trabajar un poco más para de pronto quitarte estos fantasmas que te vienen complicando la vida en el cierre del torneo mexicano, ¿no? Y ya cuando esto pase, bueno, pues va a estar interesante ver estos partidos de reclasificación. Pero el decir que nadie le puede hacer ni cosquillas al América, no sé, Rafa, porque
en partidos
de eliminación directa, Solari nos ha demostrado que le cuesta trabajo llevar el equipo a un resultado que favorezca, ¿no? Como ya le pasó en la liguilla anterior ante Pachuca y como ya le pasó en la final ante Rayados. Pero bueno, es muy valioso lo que hace este fin de semana ante Monterrey. ¿Por qué? Porque tuviste que prescindir de tus dos hombres más importantes, que es Aquino y Richard Sánchez, ¿no? Y a pesar de eso, pudiste sacar el trámite del partido. Yo sé que Rayado se queda con un hombre menos, pero creo que al final es lo que tiene que hacer el entrenador y lo ha hecho bien en el América. Que no gustan las formas, que dicen que está aburrido, ok, es respetable para la gente que no le pueda llegar a gustar lo que practica en cuanto a fútbol en América, pero creo que al final es efectivo y ha sido congruente, ¿no? Desde el principio, desde que llegó Solari hasta el América, hasta hoy que se mete como primer lugar en la clasificación, con 35 puntos, bastante cómodo, solamente perdió dos partidos. Dicen, bueno, sí, pero la mayoría los ganó por diferencia de un gol. Oiga, de pronto la gente se quiere poner muy exquisita cuando también hay que ver el plantel que tiene Solari y que en el tema gol, pues Viñas hizo uno en todo el torneo, ¿no? Y tienes que depender de que esté inspirado Roger y de que esté inspirando Henry. Entonces no está tan fácil para el América cuando de pronto la exigencia quiere estar muy arriba, tomando en cuenta la materia prima que tiene Santiago Solari. Entonces creo que en esa línea tiene que estar el americanismo y sobre todo Solari tranquilos en que cumplieron hasta el momento, pero América, bueno, pues siempre tiene que aspirar a ser campeón del fútbol mexicano. ¿Quién le puede competir pensando, digo, en algo que fuera muy positivo para el América, ¿no? Que se metiera a una final. ¿Quién le puede competir? Creo que le puede competir León, creo que le puede competir el mismo Rayados y a lo mejor Tigres, ¿no, Rafa? Es que el tema de otros equipos que puedan meterse de reclasificación, no los veo con esa solidez. Yo sé que tú no te vas a bajar del Shinkansen azul, pero hoy la verdad que honestamente Cruz Azul no se acerca a la versión de la que fue campeón del fútbol mexicano. Entonces es donde yo lo dejaría por fuera de los que le van a competir al América para quedarse con el título de este torneo.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A ver, hay muchos elementos para ripostarte. A ver, uno, vamos, ¿cómo puedes decir que Monterrey y Cruz Azul se van a ver beneficiados de la fecha FIFA cuando estos equipos y otros más, como América, por ejemplo, van a estar cediendo entre 7 y 8 jugadores a sus selecciones nacionales? Se van a reportar el 18 finalmente con sus equipos y van a jugar finalmente entre 20 y 21. Es decir, yo no veo dónde está el beneficio de recibir a jugadores cansados, fatigados, con riesgo de lesiones y que además que con ellos no tuviste la oportunidad de trabajar en toda la semana. No entiendo dónde ves tú la ventaja para ellos, pero bueno, si puedes me lo explicas más adelante. Y la otra es que en el América, a ver, lo que podríamos llamar el americanismo serio es el que sí cuestiona las formas de Solari, es el que habla de un equipo que aburre, de un equipo que genera bostezos, pero es
pues
un equipo
sí,
que
pero cuestionar las formas es no entender nada de fútbol, Rafa. Tienen derecho de cuestionar.
Estoy ripostando, espérame.
Okay, okay.
A ver, cuando estoy hablando del americanismo, te puedo dar nombres de exjugadores y extécnicos del América que dicen que están descontentos con esta forma de jugar del América. Para mí, Solari hace bien. Tiene un equipo muy limitado, con jugadores muy limitados y con una exigencia muy elevada como es la que rodea al América. No estoy consintiendo que de repente en una traición a lo que es el fútbol en su base, que es el espectáculo, juegue así el América cuando además se ostenta como el equipo más importante de México y en donde entonces las formas también cuentan. Pero insisto, el América está, el hecho de que a mí me aburra y que a mí me parezca que juega feo es una de las 993,000 cosas que menos deben importarle a Solari seguramente y que a final de cuentas él está haciendo su chamba. Si el América es campeón, lo vamos a tener que sumar a una gran cantidad de equipos que han sido campeones jugando feo, pero que para la afición eso es suficiente. Insisto, cuando hablo del americanismo hablo de exjugadores que a veces entiendo que son tendenciosas las opiniones, de exentrenadores que también a veces entiendo que son medio sesgadas sus opiniones, pero es una realidad. América no, ver jugar al América no vale el precio del boleto, pero que está haciendo bien las cosas Solari, sí, que el método es muy bueno, sí. Ahora, si no lo corona con el título, entonces ya los cuestionamientos se podrán abalanzar sobre él, pero de otra manera. Así que lo de América, entiendo que Solari, más allá de las bajas de juego en especial, y que no la mencionaste, la de Sebastián Córdoba, a mí me parece que ya está prácticamente tratando de sobrevivir con lo que tiene en una forma de juego que seguramente tú la has visto, muy compacta, muy sacrificada, no en el aspecto físico, sino muy sacrificada en el aspecto concentración. Es decir, nadie puede desatender un segundo lo que tiene que hacer en la cancha, porque en ese momento se te viene el mundo encima. Yo, por eso digo, no veo ninguno que le pueda faltar al respeto más que el equipo de León. Atlas, ya vimos que se muere de miedo. ¿Qué otro equipo te gustaría? Tigres, tú mencionabas Tigres. A Tigres.
Uh-huh.
Tigres
y le ha mismo ganado, Rayados, ¿no?
Tigres le ha ganado a puro equipo pelagato. A puro equipo pelagato le ha ganado en el cierre del torneo. Y Rayados, bueno, Rayados es una decepción, porque va a tener a todo su plantel completo, si no hay lesiones en la fecha FIFA, Javier Aguirre, pero recordemos algo, no los va a tener a plenitud. Y regresando de fecha FIFA, el equipo de Rayados sufrió, como sufrió Cruz Azul, como sufrió el América, como sufrieron todos los que tuvieron que ceder a gran cantidad de jugadores a selecciones nacionales, no solo de México, sino del extranjero. Pero bueno, pues, si tú aplaudes los métodos de Solari, como que crees que yo pensé que tú eras de las personas que decían el fútbol es un espectáculo y hay que defenderlo como tal. Para mí sigue siendo eso, ¿eh?
Puede ser, Rafa, pero también la exigencia tiene que ir de acuerdo a lo que tienes para armar. Y yo entiendo perfectamente esta postura tuya de hermano americanista de tiene que jugar mejor y tiene que ser espectacular y tal. Ok, a ver, es válido, la gente puede decir lo que se le antoje, lo que quiera, pero nosotros no, Rafa, porque nosotros sí tenemos que ir un poco más allá de simplemente es que América está obligado a ser un equipo ofensivo y que es no, a ver, espérate tantito, está obligado de acuerdo a lo que la afición piensa de ellos, pero a lo que tiene Solari como jugadores no lo ha hecho mal. La única, por ejemplo, analizando, ¿no?, las desventajas que tiene este América, que creo que ya varios le han tomado ese pulsito, es predecible. Sabes que te va a atacar por las bandas, sabes que va a mandar centros, que va a aprovechar a Reyes, que va a aprovechar a Layún, y que ahí, bueno, mucho dependerá de la gente que tenga para ir y rematar o definir. En el caso de Viñas, en el caso de Henry, le cuesta trabajo generar, y más ahorita con la ausencia de Aquino y de Richard Sánchez, ¿no? Y lo de Córdoba, Rafa, es un fantasma. No aparece en la cancha. Entonces, bueno, a partir de todos estos elementos, me parece un descaro que la gente diga, es que América necesita jugar mucho mejor, cuando no tenías a tu motor de equipo, que es el medio campo. No hay forma de que la gente de pronto pida un espectáculo distinto cuando América es un equipo que ha conseguido un equilibrio. ¿Estoy confundida? No, estoy con diferente postura a lo que tú piensas, que es distinto, pero no quiere decir que esté confundida.
Te explico. A ver, te digo que estás confundida porque yo creo que en este momento hay una queja, pero no hay una exigencia. Es decir, hay una queja porque el América juega feo y aburrido, pero se entiende que bajo lo que tiene no puede jugar de otra manera. Digo, cuando ves la lista de refuerzos que le llegaron a Solari para hacer frente a este torneo, pues prácticamente es de risa. Es decir, la Jun...
Tienes en la banca a Benedetti, Rafa. Sí, tienes ya en la banca al menos una, tienes en la banca además a chavitos de fuerzas básicas.
Por eso,
no está fácil, ¿eh?
Por eso te digo que el método de Solari es el adecuado para el América, pero yo no estoy diciendo que nadie tenga derecho a exigirle. Lo que digo es que aburre y juega feo. Yo te voy a dar el mejor partido que has visto del América en este año. ¿Cuál fue?
El mejor partido que he visto de América en este año.
Que te haya
año.
Puesto al delirio, al borde del asiento y diciendo esto es el América.
No me acuerdo de ninguno.
Yo sí me acuerdo de uno,
¿sí?
Perdóname.
¿Sí te acuerdas?
El segundo tiempo en el segundo partido contra Pachuca. Ese es el América que debería de salir a la cancha todos los partidos, como ese que vimos en la liguilla. Ese América agresivo, combativo, ese América que pisaba el área.
Ah, el de la liguilla anterior, ¿no?
Claro.
Porque yo dije, el de este torneo...
No, yo dije todo el año, no te cobijes, sí. Yo dije todo el año, y tú me dijiste que ninguno no.
Sí, probablemente así sería ese, tienes razón.
Entonces queda demostrado que sí puede el América, que está para dar más, que hay un cinismo en los jugadores como Roger Martínez, bueno, eso ya lo sabemos, que ha tenido que cargar con lesiones por la fecha FIFA y la acumulación de actividad, también ya lo sabemos, que en el fondo sufre mucho y que especialmente con Jorge Sánchez es un desastre el equipo, sí, estoy de acuerdo, pero está, es decir, ya nos demostró o ya le demostró al americanismo que puede dar muchísimo más en ese partido contra Pachuca y todavía por momentitos en el segundo tiempo contra Chivas, pues prácticamente la forma en la que lo echó atrás. Lo que pasa es que el Guadalajara en este momento no es referencia de nada más que de su propia mediocridad. Digo, ya lo habíamos platicado, que el Guadalajara entre al repechaje es lo peor que le podía haber pasado y sobre todo de la forma tan mezquina
y el partido
que lo hizo. Exacto, sí. Triste, lamentable.
Sí, y lo festejaron como una situación de auténticos salvavidas, ¿no? Que no te están rescatando de última. El partido, ya dejando a lo mejor en el tema fuera del América, Rafa, que al final podrán gustarles o no, y no me interesa, yo creo que Solari ha hecho un gran trabajo con el América.
Nadie
no sé,
lo niega.
No sé hasta dónde le va a alcanzar, porque hay que ver evidentemente la recuperación de Richard Sánchez y Aquino. Si a estos dos no los tiene Solari para enfrentar los cuartos de final, yo creo que América no avanza.
Tiene una semana de descanso por encima de los del repechaje, Eli.
Sí, pero esperemos que... Digo, lo de Aquino fue lo del golpe en la cabeza, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces ya tendría que estar, me imagino que en condiciones para jugar, a menos que haya algún diagnóstico médico que no estemos todavía enterados. Y en el tema de Richard Sánchez, bueno, sí, va a ser un poquito más la situación de recuperación. ¿Qué otros jugadores se van para el América? Se va Roger Martínez.
Y además se van a Selección Nacional.
Memo Ochoa,
varios, ¿no? Bueno, y lamentablemente Jorge Sánchez también está incluido en la lista. Entonces, es decir, sí va a prescindir de varios jugadores que normalmente deberían de considerarse como útiles para las pretensiones del equipo del América, pero yo creo, a ver, a final de cuentas, en eso se basa lo que está haciendo a final el equipo del América, en la inteligencia con la que ha sabido manejar Solari entre las ausencias y entre todo lo que tiene que ser de las elecciones, porque a ver, entre Córdoba, entre Henry Martín, obviamente está cediendo a Guillermo Ochoa y a Jorge Sánchez más los que se van a Sudamérica, ya es una situación complicadita, pero ellos tienen una semana más para recuperarlos y por lo pronto, de los que van a Selección Mexicana, yo no veo ninguno de titular, ¿eh? Digo, Córdoba no es un jugador para estar de titular.
No.
Queda claro que Henry Martín no es de las confianzas precisamente de
del Tata. Tata Mart- no, entonces, y aparte va Raúl Jiménez, tampoco sí. Creo que esté Jorge Sánchez como titular. Bueno, ahí sí tampoco no hay tantas alternativas. Hay que ver al Chaca Rodríguez, ¿no? Pero probablemente sea el que pueda tener más participación y en el tema de selección, que seguro lo trataremos más adelante, Rafa, pues con los mexicanos, que la mayoría de ellos, ojo con eso, ¿no? Que no están pasando por un buen momento y ahí se le puede venir un poquito la noche al Tata Martino porque vas contra Estados Unidos. Pero bueno, eso es evidentemente el América. Los que están arriba, Atlas, León y Tigres. Atlas cerró bien, confiado, pero te deja siempre con esa doble situación de que puede ser letal de pronto y nos gusta este Atlas, que creo que hasta Atlas ya cumplió, vaya. Atlas con la cantidad de puntos que hizo, quedando en segundo lugar de la tabla general. ¿Hace cuánto no hablábamos de un Atlas que se manteniera en la zona alta? Yo sé que el torneo fue mediocre y podemos poner cualquier cantidad de puntos que van a ser válidos, pero lo que hoy hizo Diego Coca, que tanto has criticado, Rafa, es bastante valioso con el equipo de Atlas. Es valioso porque tiene un equipo, no tiene un mal equipo, pero tampoco tiene el mejor equipo del fútbol mexicano, ¿no? Si acaso creo que el mejor hombre de Atlas es su portero, que es Camilo Vargas.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Lo único que se le puede agradecer realmente a Diego Coca es la aparición de algunos jugadores
jóvenes
de fuerzas básicas, uh-huh. Que eso me parece, vamos, lo de Jeremy Márquez a mí me parece estupendo, me parece que es uno de los jugadores que debería de tener muchísimo peso en selección nacional muy pronto, y lo de Barbosa. Esos dos jugadores, dices tú, ah caray, aquí ya hiciste bien las cosas, pero el resto, a ver, hubo más esfuerzo por armarle un equipo a Coca que el que hubo por armar un equipo en Santos, y los dos pertenecen al grupo Orlegui. Queda claro que hubo muchísimo más dedicación y devoción para finalmente armarle un equipo competitivo a Diego Coca que el que hubo eventualmente para tratar de colocar con Almada. Ahora, me llama la atención cómo se deshizo de Bigón, que Bigón está convertido en un muy buen jugador vital para Tigres, y ahora aparece Aldo Rocha, ya veterano, ya con un recordito importante, pero a final de cuentas, aunque no es de su hechura, hay que recordarlo, pero le sacó un segundo aire a Aldo Rocha. Y está convirtiéndose también en un jugador importante, pero yo no veo ni remotamente al Atlas, que se murió de miedo con el América y con dos hombres más jugó 80 minutos ante Chivas y no lo supo aprovechar. Entonces, por más que le quieras ver cosas positivas, yo no le veo así como una posibilidad de auge al equipo del Atlas entrando en la liguilla, que me imagino que la afición rojinegra debe estar tranquila. Yo realmente al único que veo, de verdad, para faltarle el respeto, es el León. Porque el equipo de Tigres revisa los últimos resultados. O sea, cuando tú le ganas a Juárez, le ganas a Chivas, le ganas a Pachuca, pues entiendo que no puedes festejarlo, porque además enfrentaste a América y perdiste, enfrentaste a Cruz Azul y sus altibajos y empataste. Entonces, ¿dónde está en realidad el mérito de este Tigres? Se volvió espectacular porque consigue dos resultados en partidos que son mediáticamente atractivos, como son Chivas y como es con el Tuca, pero también los momentos de Guiñac de ahí en fuera. Ahora, no sé si tú eres tan mal pensada, pero ¿viste cuántos disparos a gol hizo Guiñac? ¿Viste cuántos tiros libres intentó Guiñac? ¿Viste cuántos balones se resolvió en el área Guiñac?
¿Qué crees que le estaba ayudando al Tuca Ferretti o qué?
No, yo nomás pregunto, a lo mejor no vi otro partido.
No, bueno, a lo mejor no salió en su mejor noche, ni siquiera por la cabeza me había pasado, ¿no? Que de pronto le movió un poco el sentimiento y se acordó que del otro equipo estaba el Tuca Ferretti, que fue bastante emotivo cuando la gente lo recibe, lo aplaude. No sé por qué el Tuca Ferretti se pone el cubrebocas donde empiezan los ojos, pero probablemente es para que no encontráramos sus lágrimas, si es que hubo lágrimas por parte del Tuca Ferretti, pero si siempre se lo está quitando, ahora iba con el cubrebocas muy arriba. No quiero ser mal pensada, Rafa, pero ahorita que hiciste esa referencia de a qué equipos le ganó Tigres, desde la fecha 10 empató con Pumas, le ganó a San Luis, empató con Necaxa, le ganó a Toluca, que Toluca fue una tristeza en el cierre del torneo, empató con Cruz Azul, le ganó a Pachuca, perdió contra América, le ganó a Chivas y le gana, ¿verdad?, a Juárez. Sí, es cierto. No podemos pensar que alguno de estos rivales fue realmente de alta exigencia. Vaya, el partido donde probablemente tenía que ganar y demostrar, que yo sé que apenas pierde por un gol, pues era precisamente contra el América. A lo mejor León, Rafa, que dices que es un equipo que puede ser de los fuertes, termina empatando a dos goles en la fecha. En la fecha 8 se midieron, pero sí es cierto, a los rivales contra los que se enfrentó, realmente los que tuvieron un torneo de regular para abajo, fue a los que les termina ganando estos Tigres. Pero ya en la liguilla, y ya cuando Guiñac no tenga enfrente al Tuca Ferretti, tú sabes que si el francés entra enchufado, lo mismo del Diente López, Vigón, que creo que es un jugador muy importante, es un guerrero y que ningún equipo te sobra, pues puede ser un equipo que dé batalla. No es, por supuesto, ni de cerca candidato al título, pero yo creo que Tigres, si tiene a estos jugadores enchufaditos, pueden meterle un susto a más de un equipo,
Pero no al América, ¿estarás de acuerdo conmigo? Ya quedó claro que al América no. Lo vimos en la cancha contra el América y al América no. Tigres jamás fue superior
a
la América.
Bueno, pero en la primera etapa no se va a medir ante América. Entonces, eso le da un respiro. No.
Yo hablo de faltarle al respeto a la América y yo no veo realmente ninguno. Quisiera creer que Cruz Azul de repente, pero ya, ¿sabes qué? He visto tanta...
América con un equipo completo, porque no tiene mucho que vimos este América Tigres, Rafa, y no me digas que fue muy superior a América Tigres.
No. A ver, pero ¿no? El que tuvo el control del partido fue el América.
Sí,
el único,
es cierto.
El único partido donde...
Y como siempre, dependiendo de Memo Ochoa, ¿no? Salvando las importantes.
A ver, en tu memoria, ¿cómo andas? El único partido donde te expliqué que había sufrido el América y por qué, ¿cuál fue?
¿Por qué había sufrido el América? No me acuerdo, Rafa, sufrió en varios partidos. Santos, ¿qué habrá sido? Contra Santos, ¿no?
Santos le dijo, ahí te dejo la pelota y te dejo la cancha, yo acá te espero. Y el América dijo, ay, Chihuahua, ¿y esto para qué sirve?
Pues entonces, le cuesta ser protagonista al América, Rafa. Cuando le cedes completamente la, así de ten la pelota y haz lo que quieras hacer, yo acá te espero, de pronto empieza a nublarse el panorama del América, pero por momentos en partidos también lo supo resolver, no siempre se le complicó tanto, aunque seguro contra un equipo como Santos, que siempre va y juega lo mismo de local o de visitante, terminó sorprendiendo al América en ese partido. Pero
ganó el América, a final de cuentas, pero sí, sí, y además se presenta una expulsión todavía, ¿quién fue? Valdés contra por parte de Santos, que termina inclinando el marcador para el América, y que además, es más, creo que fue el último gol que marcó Córdoba esa vez, ¿no? Creo que sí, yo no creo que haya vuelto a marcar.
Sí, en ese partido marcó Fidalgo y marcó Córdoba.
En fin, pero bueno, entonces quedamos ya en eso, bueno... ¿Tú crees que todavía hay alguno? Yo creo que hay algunos que le pueden mirar cara a cara a la América, pero faltarle al respeto no veo ninguno. De verdad, no veo ninguno. A menos que...
Mencionabas que lo de Rayados fue decepcionante y la realidad es que sí, ¿no? Más, que dejando fuera, porque tenemos que dividir los torneos y no tomar en cuenta en la Liga de Campeones de la CONCACAF, creo que este equipo de Rayados no puede irse tranquilo de esta forma, no puede irse tranquilo Javier Aguirre, porque no puedes tener esos puntos tan distintos de fútbol, Rafa. Eso me llama mucho la atención. Creo que los equipos de Javier Aguirre han tenido un equilibrio y no lo pudo conseguir con Rayados, y en Rayados sí, no siempre puedes tener pretextos, más allá que yo entiendo que ha habido lesionados, que en el tema defensivo le ha costado trabajo tener a su once en cada uno de los partidos, porque se le lesiona de pronto Montes, cuando no se le lesiona Montes se le lesiona Vegas o John Estefan Medina, y le cuesta mucho trabajo de pronto, a pesar de que tiene futbolistas, tener la misma idea y la misma efectividad que tiene con estos mencionados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese medio campo que lo ves de pronto espectacular, con Charlie, Celso y Ponchito, y después desaparecen. ¿Qué pasa con Maxi Mesa, con el mismo Dubán Vergara, con Funes Mori? En este tipo de partidos es cuando los necesitas al 100% y no aparecen, y no aparecen las ideas futbolísticas, y es un equipo que parece que no quiere tener la pelota, un equipo sin espíritu, sin esa garra que se necesita para este tipo de partidos, y la verdad que termina siendo decepcionante, ¿no? Porque imaginabas este encuentro entre América, donde Rayados tenía esa posibilidad de meterse dentro de los cuatro, y parecía que no le importaba, que se conformaba con poco, ¿no?
Bueno, hay una expulsión de por medio que te marca el partido.
Y la lesión de Montes, que entra su hermano, ¿no? Pero lo expulsan.
Y un penalti que creo que sí debían haber marcado contra el América, pero bueno, es cuestión de apreciación. Pero sí, lo de Monterrey es realmente para que el Vasco ya esté preocupado. Él insiste, yo estoy de acuerdo, la fecha FIFA le ha ordeñado el equipo. Hace rato tú dabas una lista de lesionados, y esa lista de lesionados son jugadores de selección nacional, y esa lista de lesionados son jugadores que van a estar cedidos en esta fecha FIFA. Por eso insisto, lo peor que le podía pasar a Cruz Azul y Rayados era tener que enfrentar el repechaje, porque va a recibir jugadores prácticamente del avión, del aeropuerto a la cancha, y eso no es lo ideal, pero bueno, ellos se buscaron este destino. De ellos dos solamente va a sobrevivir uno, y ya no va a tener tiempo de recuperarlos físicamente, porque de inmediato se viene ya la refriega de la liguilla directamente. Bueno, vámonos con selección nacional. Empieza a haber movimientos con Estados Unidos, bajas que se deben considerar eventualmente importantes, y bueno, el único que recupera es a Pulisic, que para mí sigue siendo un jugador sobrevaloradísimo. Hay quien lo considera el Landon Donovan, bueno, ni al Michael Bradley de la selección de Estados Unidos creo que pueda llegar, que tiene facultades, sí, las tiene, pero nada más. Pero mientras tanto, México sufre la baja de Montes, y creo que en ese escenario el que sale perdiendo más, evidentemente, al perder a Sergiño Dest y a perder a Reina, es Estados Unidos, ¿no?
Sí, sin duda, Rafa. Bueno, el tema de Montes tampoco es que tengas mucho de dónde echar mano en la defensa, ¿no? Pero Dest, y sobre todo que vemos que de pronto lo terminan utilizando como hasta como un extremo, y le ha servido bastante bien a la selección de los Estados Unidos. Reina, que es creo que es de los jugadores más inteligentes en la cancha y con más talento que tienes, también son bajas importantes. Lo de Pulisic, no me gusta coincidir contigo, no me gusta decir tampoco sobrevalorado, pero creo que sí, el tema de Pulisic no lo tengo tan claro, como es que es el mejor jugador, y hoy verlo con esa edad y tan joven que salió y participando de pronto en la Premier, pero digo, bueno, sí en realidad es Pulisic, este el Pulisic que esperan, inclusive en selecciones, Rafa, entra y sí te hace un gol, pero que sea ese futbolista determinante, aunque incluso algunos que lo han llegado a comparar erróneamente con Donovan, o lo que significaba Donovan para la selección de los Estados Unidos, no es ni la sombra del carácter, ¿no?, que tenía Donovan cuando jugaba para la selección de las Barras y las Estrellas. Y la selección mexicana, pues creo que siempre tiene problemas el Tata Martino, pero hoy creo que los va a tener más que nunca. ¿Por qué? Porque en ese medio campo, que ya decimos que es un medio campo veterano, y que ya no tienes evidentemente la misma frescura con un jugador como Guardado, que sí en el Betis te rinde, pero lo van cuidando mucho, ¿no? Y si te enfrentas entre equipos físicos, ante grandes atletas que corren mucho, pues ya te cuesta un gran trabajo. Pero hoy dices, ok, si no pones a la gente de experiencia de siempre, ¿de quién sí puede echar mano el Tata Martino de los convocados, además, que estén pasando por un buen momento? ¿Apostarías por Romo o por Córdoba, Rafa?
Yo por Romo sí apuesto, el problema es...
Pero el torneo que se ha aventado ha sido malo.
Sí, pero con selección no ha jugado mal. Estoy de acuerdo que de aquella versión que vimos en Juegos Olímpicos, no lo hemos visto a plenitud totalmente después de ese pasaje. Pero yo creo que Romo es confiable. Ahora, tienes a un Charly Rodríguez que sabes que no te va a defraudar. Vas a utilizar tal vez Héctor Herrera porque ya es una obsesión, y además ese... es el único jugador que aparentemente al Tata Martino le llena el ojo en esas condiciones.
¿Te ha gustado después, a ti Héctor Herrera?
A mí no, es decir, para mí sigue siendo un jugador de medios tiempos, nada más. Es todo lo que te da.
Ya le cuesta el partido completo, ¿no?
No, no, no. A ver, es al revés, Eli. El primer tiempo desaparece y en el segundo tiempo más o menos se enchufa. Y me llama la atención que ocurre en eso en un jugador que ha tenido un recorrido por tantos balompiés y tantos entrenadores. Y por eso, bueno, está tan ninguneado actualmente en el plantel del Cholo Simeone. Y si utilizas a Guardado, a ver, Guardado te va a dar mucha motivación por la forma en la que se entrega, pero es un jugador que te va a dar 60 minutos y es un jugador que no te contagia, no es ese liderazgo que te contagie plenamente para sacar un extra, ¿no?
En este tema creo que, pero es donde recae el liderazgo, Rafa, tiene que de cierta forma pesar.
No hay líderes.
Tiene que pesar a Andrés Guardado e intentarlo, ¿no? Va a estar Lozano, que anda en muy buen momento con el Napoli, es de lo positivo de esta selección. Lo mismo Raúl Jiménez, ¿no? Que igual en el tema del gol se hace presente, que lo ves con esa hambre y con esas ganas de regresar. Otra situación que le va a doler mucho el Tecatito tiene 4 partidos sin jugar.
Está en la banca, está encerrado.
Nada más está ahí como observador. Ha tenido una baja de juego importante, se notaba ya en selección, ¿no? Que dices, bueno, de pronto, ¿qué pasa con Tecatito Corona? Si en el Porto siempre es titular, hoy ni siquiera es titular. No sé si tienen un tema ahí de que haya problemas porque le están buscando salida y quieren quedarse al final con un porcentaje importante de dinero, pero el Tecatito hoy no está jugando con su equipo. Entonces, no sé en qué tan buen momento. Si jugando con su equipo a muy buen nivel no lo veías al 100% en selección, veremos ahora que no ha tenido la participación que necesita Gerardo Martino. Probablemente de todos los mencionados luego en medio campo, pues Edson Álvarez, Rafa. La verdad que Edson Álvarez en el Ajax siempre...
En el Ajax.
Y sobresale en el Ajax. Pero también de quién es historia. Y también depende de quién lo acompañes. No es lo mismo jugar en el Ajax con gente que trabaja todos los días, a que hoy llegas y a ver qué esperas de Guardado. Y entra Héctor Herrera en el partido del fin de semana y le dan la vuelta en el resultado, terminan empatando al Atlético de Madrid. Entonces, sí, no está tan. Casi siempre decimos, bueno, pero es que el Tata tiene opciones. Hoy no tiene tantas opciones el Tata Martino. Vaya, a lo mejor sí de nombres, pero no de gente que esté pasando por un buen momento y sobre todo que sabes que son 2 partidos donde sí se le va a exigir a la selección mexicana.
Sí, porque el Piojo Alvarado te marca un triplete contra Pumas y no te garantiza absolutamente nada cuando lo veamos contra Estados Unidos. Pero bueno, ya tendremos el viernes la posibilidad de desglosar un poco más en detalle con alineaciones, con altas y bajas ya más puntualmente claras de los 2 equipos y meternos de lleno a lo que será o a lo que es este octagonal final de la CONCACAF. ¿Alguna recomendación musical a propósito? El Chicharito cerró con doblete y sigue ignoradísimo y seguirá ignoradísimo por los siglos de los siglos, esto ya lo sabemos, en selección nacional, mientras esté John de Luisa y mientras esté el Tata Martín.
Pues ya le dijeron, Rafa, inclusive el viernes, con una muy buena pregunta de Katia Castorena, no sé si la escuchaste, y le preguntan a Javier qué pasa con las palabras de John de Luisa, donde habla que bueno, sí, al final hubo situaciones que no se van a ventilar, pero que hoy tiene a ciertos jugadores alejados de la selección. Y dice Javier, no sé de qué me hablas, ya si en algún momento regreso, pues hablaré lo que se tenga que hablar. Fue la respuesta de Javier Hernández, que en la cancha ha intentado responder, creo que no lo ha hecho mal, más allá de lo que pasa con el Galaxy, que no está en playoffs, lo mismo que el equipo de Carlos Vela, el LAFC, y veíamos a Javier Hernández, pues inclusive ahí con los ojos medio llorosos, ¿no? Sabiendo que fue un fracaso, pero pues no va a regresar, Rafa. Realmente... en un tema futbolístico, creo que por la cantidad de goles que hizo, con una muy buena cuota de goles al cierre de la temporada, prácticamente teniendo gol por partido, aunque no fue así, en otros metió, en otros no, pero tendría que tener ahí un llamado a la selección, pero no lo va a hacer. A ver, si no tomas en cuenta jugadores como Arteaga, que dicen que le está rompiendo en la Liga de Bélgica y hace goles y tal, y que además lo necesitas porque no tienes tantas opciones en la lateral izquierda más que Gallardo, y ya nos quedó claro que Salvador Reyes no es opción para el Tata Martino, si estos de los que sí los necesitas no los llamas, imagínate a lo mejor a Javier Hernández, que no es prioridad, y agregando el tema de indisciplina, ¿no? salieron bastante rencorosillos los de la selección mexicana. De pronto te dicen, estás vetado, no vas más, y pase lo que pase, y aunque estés haciendo goles y aunque estés rindiendo en tu club, pues no llegará este llamado a la selección mexicana. Honestamente, yo conforme veo las cosas, creo que Javier no vuelve a vestir la playera del Tri.
Ah, no, pues ahora sí, como le diría a Mr. Fighter,
pues brujo. Pensé, bueno, pues, pero brujo. Fíjate, pensé que en algún momento podían como ya dejar de lado esa situación que había pasado, que todos tuvieron ese tema de indisciplina, pero como en su momento la Jun ya recibió su convocatoria, ¿no? Pero me parece que con Javier eso no va a pasar.
En fin, bueno, vámonos con la recomendación musical porque dice el productor que ya andamos un poquito sobrados de tiempo.
Ya nos pasamos. De Mike Towers, Girl, para que vayan, escuchen, perren lentamente y disfruten. Creo que la afición de Pumas sigue festejando. Tienen una semanita para relajarse y después la reclasificación, Rafa. Tú también seguro perreaste un poquito por la clasificación de Chivas, ¿verdad? No quisiste decir mucho, pero te dio gusto que Chivas se metiera de última a esa reclasificación.
No tienes idea de cuánto. ¿De veras estás elogiando a Pumas?
Rafa, hay que tener personalidad para darle la vuelta hacia un partido. Puede parecer, y más porque enfrente tienes a tu Super Shinkansen, campeón del fútbol mexicano, que te iba ganando 3-1.
Para Cruz Azul.
Criticamos a Pumas y criticamos a Chivas, pero el torneo fue mediocre de principio y a fin. Y así fueron todos los equipos. A ver, acabamos de hablar del tema de Tigres. Ahí está Tigres ganando. ¿Por qué? Porque el torneo fue muy flojo. Ahí está Toluca calificando a pesar de que tuvo un cierre de torneo desastroso. Poco hemos hablado, por ejemplo, de equipos como Puebla. Si alguien hay que darle mérito en el torneo, es al Puebla del Arcamón, que volvió a hacerlo y volvió a meterse en una reclasificación cuando le habían sacado cualquier cantidad de jugadores importantes. A eso sí, hay que considerarlos como los que hicieron un buen torneo, Rafa, con equipos modestos metiéndose a una reclasificación. Pero el torneo fue mediocre para todos, no para Chivas, no para Pumas, para todos.
Ya salió la proleaño a defenderlo, vámonos ya. En fin, lo esperamos en el podcast del viernes, hablando de selección nacional, hablando de esa doble fecha FIFA que será bastante complicada para el equipo mexicano, Estados Unidos y Canadá. Y salió más larga la posdata que la carta, así que chao.
Bye.